Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, estábamos hablando de casa con Enzo.
Sí.
En realidad, ninguno de los dos nunca.
No, está bien.
Nunca sí. Agarró un arma, ni una onda, ¿no?
Yo tampoco,
¿no? Nos llevamos mal con las armas y. Sí. Y tampoco soy muy amigo de los animales, lo debo decir, con mucho respeto. Pero
claro.
No me gusta, yo soy un tipo de asfalto, ¿viste?
Está bien.
De otros animales.
Bueno, lo bien que haces, Carlos.
Bueno, la semana próxima, cuando comienza el año, ¿no?
Sí.
Llega el último ciclista, que no sé dónde llega este año, porque antes llegaban al velódromo, ya no llegan más al velódromo, no sé. Mm. Bueno, cuando llega el último ciclista comienza el año. Con el comienzo del año tenemos conflicto en ANCAP. Que un conflicto parcial va a ser, pero puede llegar a ser importante porque el ente ha llamado a licitación internacional para contratar a una empresa naviera que preste el servicio completo de fletes de combustibles blancos automotrices, así lo llaman, como gasolinas y gasoil, ¿no? Uh-huh. En barcos que naveguen a través de la hidrovía Río de la Plata y Río Uruguay, desde la refinería de ANCAP en La Teja, a las plantas de distribución de Juan Lacase en Puerto Sauce, o el amarradero de ANCAP en Paysandú, o entre las mencionadas plantas, o para realizar este servicio también al convoy remolcador barcazas de ANCAP, o sea. En realidad, como yo decía, el quillo no muere de todo, pero tiene situación compleja, ¿no?
Sí.
La contratación será para transportar un mínimo anual de 230.000 metros cúbicos, pudiendo llegar a un máximo anual de 360.000 metros cúbicos, pero el propio llamado establece que, como en toda licitación pública, se puede incrementar hasta el 100% el monto adjudicado, ¿no? O sea, podemos llegar hasta 460.000 metros cúbicos o máximo de 720.000 metros cúbicos. Cifra muy importante, ¿no? A ver, en realidad el flete fluvial alivia notoriamente las arcas del ente, ¿no? Fíjate que estos días se informaba que un flete a Paysandú de la planta de ANCAP cuesta 40.000 pesos. Bien, muchos se hacen con camiones de la propia empresa, ¿no?
Sí.
Pero en realidad es un costo importante porque además han habido problemas de descoordinación y entonces muchas veces tiene que ir un camión a llevar combustible, vuelve vacío y tiene que ir otro camión vacío a buscar etanol. O sea, no se coordina que el camión que va lleno vuelva lleno, ¿no?
Sí.
Pero todas estas cosas en realidad forman parte de la organización que tiene el ente. Te decía que el próximo lunes van a comenzar a tomarse medidas para frenar lo que el sindicato de ANCAP denomina privatización del abastecimiento de combustible para el norte y el litoral, ¿no? El martes 3 va a haber un paro parcial de 10 a 14 horas en el área metropolitana y de 12 horas para las plantas del interior. Y a partir del 6 de abril se van a realizar paros de 2 horas en cada una de las plantas. Y otra medida que se resolvió es no cargar barcos ni camiones privados para abastecimiento interplantas. O sea, esto podría provocar de alguna manera dificultades en el acceso a combustible para la ciudadanía, ¿no?
Sí, evidentemente.
Pero bueno, esto tiene otro significado porque, a ver, en el periodo de Sendic hubo un sueño que era el de tener una industria naviera propia, ¿no? Eso lo dijo más de una vez Mujica, ¿no? Y luego que ANCAP tuviera una flota fluvial renovada. Yo tengo malas noticias para ustedes, porque hoy dijimos 17 millones de dólares el quillero, ¿no?
Sí.
No, fue un poco más.
Porque eran 12 y medio,
sí, creo. 12 y medio, claro, fue la que se presupuestó originalmente. Terminó costando 5 millones de dólares más.
¿Y ahora?
Pero a esos 5 millones de dólares más, que estamos en 17 y medio, hay que sumarle los 360 mil y pico perdimos en el juicio que le ganó Kios a ANCAP. Sí, pero sí, además,
el tema de Nautimil, sí.
Recuerden ustedes que el remolcador fue votado en el año 2013, pero no funcionó hasta el 2016.
Sí, claro.
En esos tres años, y gastamos aproximadamente otros 8 millones de dólares en fletes fluviales, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, casi le pagamos un remolcador a la empresa privada.
Sí, que es parte de todo este tema.
Que además vino un remolcador nuevo también.
Claro, parte del tema de Nautimil Kios, ¿no? Digo,
claro, es un lío grande. Sí, sí. Ese es un lío muy grande.
Es terrible
grande,
¿no? lo que gastamos. Digo, al final no hacemos nada, lo que hacemos no lo usamos, no anda, no funciona, después terminamos alquilando. Digo, es una
guita que se va por todos lados. A ver, ANCAP siempre tuvo una flota de cabotaje para abastecer sus plantas, ¿no? Tanto la de Juan Lacalle como la de Paysandú. Me explicaban en la Federación ANCAP que comparativamente con los camiones la diferencia en volumen y en potencia transportada es infinitamente conveniente, ¿no? Parte de la flota fluvial fueron el ANCAP quinto, el sexto y luego el ANCAP noveno. A los dos primeros, al quinto y al sexto, los liquidaron durante el gobierno de Julio María Sanguinetti. El noveno era el que quedaba de esa época, necesariamente por las características del buque de combustible, tiene que ir a dique más seguido, y eso encarece su operativa, ¿no? Durante la presidencia de Raúl Sendic, la Federación ANCAP propuso la construcción de las barcazas y el remolcador. Pero ellos mismos señalan, interesante, ¿no?, que fueron víctimas de la corrupción interna. Porque la propuesta era buena y eficiente, pero bueno, ahí ya todos sabemos lo que pasó, ¿no? También se propuso el cambio de barco, es decir, sustituir al ANCAP noveno. Pero eso no tuvo andamiento debido al conjunto de intereses que frenan un transporte más barato. Ahora el directorio decidió contratar un barco sustituto que, además de la tarea del noveno de transporte de combustible propio, este barco sirva para abastecer y suministrar combustible. Siempre se tuvo algún tipo de licitación para que trayeran combustible importado que está en almacenamiento cercano, porque ahora esta es una variable, ¿no? ANCAP compra combustible en zonas cercanas, no en Uruguay, compra en Brasil o en Argentina, ¿no? Combustible ya refinado. Entonces esos barcos se están usando para eso. Esto es interesante porque en realidad me lo explicaban hoy, porque, viste, hay un mercado internacional del combustible, ¿no? Eso no se ve en el precio final al público, ¿no? Porque se compra combustible bastante más barato, digamos, y además no hay que refinarlo. Pero bueno, en realidad la Federación ANCAP asegura que la idea de este directorio es comenzar a ceder toda la cadena de distribución, ¿no? Hay una estrategia marcada, dicen, por la gerencia logística dirigida por el ingeniero Loomer, de darle a los privados el conjunto de la logística del combustible. Siempre fue así, la Federación lo ha combatido, lamentablemente, dicen, los progresistas no nos escucharon o lo hicieron a medias porque terminaron cediendo ante las presiones privadas, ¿no? Fíjate que el ANCAP noveno del año 2012 llegó a hacer 82 viajes. 82 viajes son casi 7 viajes por mes de promedio, ¿no? Es muy importante, era iba y venía. Pero ahí, bueno, ahí hubo problemas con la irrupción del Quillororo, ¿no? Tuvimos todo tipo de problemas, ¿no? Esos tres años que se dilató su puesta en funcionamiento fue primero por un conflicto que hubo con las características del barco, al que se le exigían cosas que aparentemente a los otros barcos no se le exigían por parte de las jerarquías de ANCAP mismo, y luego la famosa historia que... Esto quedó para la antología, yo creo que fuimos los únicos que lo contamos esto, de los famosos empujes, ¿no?
Sí.
Es decir, a ver, ¿qué pasó? En realidad, en la Armada, los que diseñaron el barco, que fue una empresa argentina llamada RN Construcciones, se olvidó del principio de Arquímedes. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Que en realidad un peso desplaza lo mismo que pesa, ¿no? Desplaza en agua lo mismo que pesa, un peso sumergido en agua. Entonces, esas barcazas sin combustible encajaban perfectamente en los empujadores del Quillororo, pero se olvidaron que iban a ir llenas de combustible. Cuando las llenaron de combustible, obviamente bajaron, obviamente, ¿no? Y entonces ya los empujadores no encajaban. Entonces hubo allí una maniobra, un momento en que casi hunden las barcazas, ¿no?
Sí, sí, terrible.
Esa es una historia larga que hemos relatado en forma más que suficiente, no pasó nada con eso, pero hubo que reformar al Quillororo y a las barcazas también para que calzaran perfectamente. Después en el 2014, esto dio cuenta el sitio UIPRES, tampoco se mencionó demasiado, las barcazas, las dos, una se llama Garzas Viajeras y la otra Río de los Pájaros, que habían sido votada una en el 2011 y la otra, no, las dos fueron en el 2011, eran transportadas por un barco de Nautimil, el Raúl S, ¿no? Que no tiene que ver nada que ver con el S, pero viene por el nombre de la empresa, del dueño de la empresa.
Ya lo dijimos en su momento, porque no causó gracia.
Qué tremenda ironía.
Era nuevo, era empujar nuevo, llegó y ya también hace un homenaje.
Es una ironía.
Nada que ver. Pero bueno, el problema es que parece que tenía menos potencia que el Quilloro, ¿no? Y por allá, por Fray Bento, las tuvo que tirar a la playa porque las perdía. Y entonces estuvieron un tiempo encalladas. Están las fotografías que publicó el 18 de agosto del año pasado el sitio UIPRES, las dos barcazas encalladas sobre... A ver en qué zona, dice, no me acuerdo ahora. Bueno, las encalló allá en el litoral, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto forma parte de un desastre colectivo que termina, no por todo esto, sino por procedimientos inadecuados que tuvieron que ver con el conflicto entre Nautimil y Quíos, que se peleaban por centímetros. Y en realidad había una exigencia de dimensiones de los barcos, y bueno, allí hubo una historia con la que hicieron participar a la Marina, el grupo de buceo, en condiciones inadecuadas, una cuestión de mala fe, que es lo que dice efectivamente que hicieron estos dos jerarcas de ANCAP, que son el jefe de mantenimiento de la división marítima, Eduardo Goldstein, y el integrante de la Jefatura de Operaciones Marítimas, Ricardo Lemes, para quienes el fiscal Pacheco pidió su procesamiento, ¿no? Que tiene que ver con este conflicto, en realidad. Todo el tema de Quillororo quedó saldado como una cuestión de divergencias en el trámite administrativo, digamos, el fiscal no encontró delitos. Sí encontró delito en esta historia, abuso y mala fe, así lo calificó, para pedir procesamiento a estas dos personas por el delito de abuso de funciones, que tuvo que ver con las mediciones del calado de los barcos, sí, exactamente, sí. Que se hizo en condiciones absolutamente inadecuadas, sin avisarle a nadie, sin ningún tipo de controles, simplemente para favorecer a la empresa Nautimil, que eso fue lo que ocurrió.
Claro, la verdad que además es bien básico, ¿no? O sea, lo que se hizo fue medir, por ejemplo, en condiciones de marea picada, que no se puede, las embarcaciones se mueven. Digo, la verdad que es una cosa bochornosa cuando uno lee la vista fiscal, la forma, ¿verdad?, en que se llevaron a cabo esas diligencias, que evidentemente todo era para favorecer efectivamente a Nautimil, que bueno, efectivamente fue favorecido, y esto ameritó ese juicio que hizo la empresa Quíos, que era la otra que competía, que finalmente se dirimió a favor de ella con un coste arriba de los $300,000 para ella.
Te quiero contar algo, porque tal vez hubo gente que no lo escuchó, que me fue relatado por dirigentes de la Federación ANCAP, ¿no? Uh-huh. Que ocurrió, digamos, que de alguna manera revela todo el entramado que hay en esta historia, ¿no? Cuando la empresa Christofferson trajo el buque Sofía, convocó a funcionarios de ANCAP a una reunión en el barco en conjunto con la Intergremial Marítima. Y allí, entre otras cosas, le propuso a los funcionarios compartir las ganancias y beneficios para, poner entre comillas, agilitar el trabajo conjunto.
Mira.
O sea, el Sofía es un barco privado, ¿no?
Sí, sí.
Está claro, es un barco privado, operaba en otras condiciones. Y bueno, de esto trata, el tema del mar es complejo, ¿no? No es solamente de la época de los ingleses, que viene la pata de palo y el loro en el hombro.
Tal cual, sí, sí, ya tiene su tiempo, ¿eh? Bueno, bien. Bárbaro, le agradecemos al ciudadano Jorge, que nos acaba de colgar en nuestra comunidad de Twitter, en el perfil, parte de lo que se manifestó en la comisión, ¿verdad?, y en el Senado al votarse la ley esta, con el error del deróguese por el sustituyese, y bueno, advirtiendo aquí en este caso a Morín del error de lo que el Frente Amplio, ¿verdad?, con su mayoría junto a otros legisladores aprobó, dice que Claro, dice él, no se puede decir que no sabían. Y está, ¿verdad?, un tramo de la intervención donde Amorín dice, señora, le dice a Mónica Javier, que era la presidenta, ¿verdad? Señora presidenta, en la comisión nos visitaron, representación del Colegio de Abogados del Uruguay, los doctores Pérez Novaro, Varela y Aller. En esa instancia el doctor Aller hizo una larguísima exposición anunciando el desastre del capítulo penal en detalle, y eso figura en la versión taquigráfica correspondiente, dice Amorín. Es decir, que no nos estamos enterando hoy de que el tema penal era un desastre, porque ya lo supimos cuando lo informó el Colegio de Abogados. Por supuesto que inmediatamente de esa visita lo conversamos en bancada, porque nos interesan estos temas, y cuando fui a votar este proyecto de ley en la comisión lo hice con salvedades, diciendo expresamente que no votaba el capítulo penal porque era un desastre. De manera que, repito, dice Amorín, no se trata de que hoy nos estamos enterando de esto. En la comisión lo dije claramente y voté con salvedades que estaban relacionadas con el capítulo penal, porque, insisto, el doctor Aller nos había informado que el capítulo penal era un desastre. Sí. Así que esto no es nuevo.
Pero no hace referencia a la derogación.
Amorín está entregando los tantos, ¿no?
Sí.
Porque no estamos hablando de todo el complejo penal de la ley. Estamos hablando de una palabra.
Por eso.
De la que Amorín no advirtió. Ni ningún legislador advirtió. Porque no hay ninguna versión taquigráfica que diga fulano de tal advierte al resto de la Cámara que esa palabra no corresponde.
No están en la
versión taquigráfica. Discutieron aspectos de la ley, pero no discutieron el derogación.
Incluso más allá, el diputado colorado Pepe Pasquet, digo, uno de los abogados que tiene en la Cámara, también hace un mea culpa diciendo que, bueno, nadie, ni los diputados, ni los senadores, ni los asesores que tienen, advirtieron de esa omisión, de ese error, o como se lo quiera llamar. Y bueno, también va por el camino de Bianchi de, bueno, votar a ver si se puede una ley interpretativa que arregle
Qué momento, ¿eh?
Error.
Qué momento, la verdad que es un momento lamentable, ¿eh?
Es un momento lamentable, sí. Ahora, el Carrillo dice que no se puede votar una ley interpretativa, ¿no? Sí. De hecho, si ustedes revisan los anales, se van a encontrar con que leyes interpretativas se han votado muchísimas.
Sí, sí, yo lo
no
decía.
No es nuevo el procedimiento.
Sí, sí, yo lo decía.
Bueno, pero el doctor Rizzo tiene seguramente mucho más conocimiento que yo para sostener esto. De todas maneras, este procedimiento puede haber, porque se puede plantear un recurso ante la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia podría declarar nula esta ley, por lo que queda vigente la anterior, y entonces los parlamentarios tienen
podría
la oportunidad de corregir rápidamente lo que esté mal de esta ley y votarla rápidamente, ¿no?
Bien. Gracias, Carlos. Nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Bueno, un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Chao.
Rompecabezas.
Versión XL.
Décima temporada.